se levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
España que madruga, recibimos con alegría al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
También a Rafa Latorre, con la misma alegría. Buenos días, Rafa.
¿Qué tal? Buenos días. Yo también, muy contento de hablar con vosotros. Más contento de haberos visto ayer, ¿eh? Ayer fue un reencuentro en la España que madruga, muy feliz en rueda.
Sí que lo fue. Echamos mucho de menos a Félix José Casillas. Buenos días, Félix.
Hola, alegres días.
Al profesor también, pero es que Félix sí. es el hombre de la España que madruga, vinculado con la denominación de origen Rueda. Fundamental, claro. Más vinculado.
Claro. Pues joven como sus vinos.
Joven como sus vinos. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días. Y como yo, ¿verdad?
También, también joven.
Pues sí, necesito reafirmarlo.
Sí que lo eres, sí. Bueno, tengo un montón de cuestiones hay que plantearos. Enseguida saludamos también a Rubén Amor. No os preocupéis que estaremos todos.
¿Me
dais un minuto? Es que tengo una clavija aquí que no termino de meter.
Venga, un minuto. Vale,
no, ya era necesario tomar decisiones.
La clavija.
¿Dónde el Sina?
Las 8 menos 21 minutos de la mañana, son las 7 menos 21 minutos en las Islas Canarias. Está ya Amón en línea. Buenos días, Rubén.
Buenos días. ¿Cómo estáis?
Qué bien, ¿no? Se le oye bien.
Pues Rafa lamentando que funcione tu línea.
Sí, sí. A Rafa me lo conozco.
Que al fin se habían tomado decisiones, pero...
Ayer volvía yo con Pilar Gómez de nuestra expedición en rueda, maravillosa, y nos quiso sacar de la carretera.
¿Será posible?
En un adelantamiento muy discutible.
Rencoroso. Sobre ruedas.
Vamos a las 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana del jueves, la primera de las cuales es...
Bueno, pues el PP pide la dimisión de ella por haberse personado en la fiesta mundana del Español. No tendrían que dimitir entonces Casado, Díaz Ayuso y Almeida. También estuvieron, igual que Florentino, estará una gran oportunidad para la catarsis.
La segunda pregunta.
Y ya se ha disculpado por su asistencia estrafalaria a la Kermés. ¿No os parece suficiente castigo que Sánchez lo exponga en solitario y en soledad hoy a la defensa del estado de alarma?
La tercera.
Ni siquiera tenía pensado Sánchez asistir. Hemos de agradecer que finalmente haya accedido a personarse, aunque no tenga pensado intervenir. ¡Qué pesadez esto del Parlamento, de verdad!
La cuarta.
Recula Sánchez y acepta que el estado de alarma se restrinja a 2 meses y no a 6. ¿Era su verdadero objetivo? O sea, cebar la apuesta, ¿o realmente quería garantizarse medio año sin contrapesos parlamentarios y plenos poderes ejecutivos?
La quinta.
¿Puede decirse que el Día de los Difuntos que se avecina lo va a ser más que nunca en España y en Europa?
La sexta.
Macron dispone en Francia el confinamiento domiciliario. ¿Cuánto tiempo tardará en asumirse en España?
Y la séptima y última.
Ciudadanos insiste en negociar los presupuestos pese a la subida de impuestos, la desmesura del gasto público, el intervencionismo. ¿Le dará Sánchez las migajas para negociar el IVA del patinete y el precio de la gominola?
Pensaba que ibas a preguntar, ¿es este el famoso liberalismo?
Debe ser, sí.
Nunca mejor preguntado.
Vamos a la prensa, que hoy los periódicos informan, Rafa Latorre, del cierre por comunidades de prácticamente todo el país.
Bueno, van cayendo una tras otra. Hoy Arcadia Espada lo compara en su columna del Mundo como un parte de guerra. Ha caído ya Castilla y León. Bueno, también se podría decir como Celia Gámez que en el Madrid del no pasarán ya han pasado, porque es muy probable que quede pronto clausurado Madrid por ya veremos cuánto tiempo. Mira la portada de La Razón. Sí, sí, ya refiriéndome a Celia Gámez, estoy perdido ya. Bueno, mira, aquí tengo la portada de La Razón, seguro que la tenéis sobre vuestras mesas en este momento. Fijaos en el mapita de España. que hay en esta portada, ahí predomina el color rojo y esta es la imagen de la pandemia. Media España ya está cerrada, dice La Razón. El País lo resume así a cuatro columnas. El cierre de comunidades se extiende por toda España y La Vanguardia informa de lo que se viene en Cataluña. Cataluña decretará hoy cierres perimetrales para evitar el colapso sanitario. El mundo tira en cambio por lo político. Merkel y Macron aplican su plan nacional y Sánchez se desentiende. Pero ojo, esto ya lo añado yo con esto, porque el que Sánchez se desentienda no significa que no aplique a la vez su habitual cesarismo. Mira este subtítulo. Sánchez dio la orden de evitar una negociación con el PP, pero Casado anuncia su abstención. Me gusta mucho la apertura del Independiente. No creáis que es porque coincide con mi tesis. No creáis eso. Escuchad. La propuesta de Sánchez para revisar la alarma deja todo el poder en manos del PSOE. Claro, claro. Es que esta es la trampa. Ayer Sánchez le ofreció a Casado que fuera el Consejo Interterritorial el que revisara dentro de cuatro meses la pertinencia del estado de alarma. ¡Ay! En ese órgano se reúnen todos los consejeros de salud coordinados por el ministro Salvador Illa. Y mirad las cuentas que he echado en mi madrugada insomne. De los 19 consejeros, 11 fueron nombrados por el PSOE, 5 por el PP, 1 por Ciudadanos, 1 PNV y 1 Esquerra. Se entiende, ¿verdad?
Sí. Parece el Consejo General del Poder Judicial.
No, también, con una mayoría mucho más amplia.
También hablan hoy los periódicos de la operación judicial en Cataluña, que ha traído consigo la detención de algunos de los presuntos responsables del tsunami democrático.
Sí, bueno, mira, para no liar a la gente ya se ha popularizado una forma de referirse a este grupo audaz que en fin, presuntamente trataba de impulsar la independencia de Cataluña, ya fuera con la ayuda de Vladimir Putin. Leo este titular en la portada del periódico de Cataluña. Detenido el Estado Mayor de Puigdemont. Vendrell, Madí, Solé, Alay, imputados por desvío de dinero público a Waterloo. Claro, de alguna manera había que financiar la corte que se montó allí Puigdemont, ¿no? De hecho, todos nos habíamos preguntado ya aquello de Josep Pla ante las luces de Nueva York. ¿Pero quién paga esto? A cada cual lo suyo. Esta operación la adelantó ayer en exclusiva El Confidencial y hoy ofrece detalles muy jugosos sobre la investigación. Cuenta, por ejemplo, que el juez de Tsunami investiga una licencia firmada por Industria en plena alarma. La Guardia Civil se personó este miércoles en el Ministerio de Industria para solicitar el expediente de una inversión extranjera que habría sido autorizada de forma irregular en pleno estado de alarma. En este mismo periódico, El Confidencial, José Antonio Zarzalejos hace la lectura política en un artículo que critica la política de apaciguamiento de Sánchez. Se titula Sánchez y el ibuprofeno. No habría tenido demasiados efectos el ibuprofeno recetado por Sánchez para acabar con el conflicto interterritorial o la inflamación interterritorial. Dice Zarzalejos, el presidente ha hecho depender su política sanitaria, presupuestaria y legislativa de partidos como Esquerra y Bildu, a los que lejos de moderar, ha empoderado. Es una insensatez completa. Titular de la portada de ABC, golpe al entramado económico de Puigdemont y su conexión rusa. La Guardia Civil detiene a 21 empresarios y excargos políticos por desviar fondos a Waterloo. Alardeaban de que Putin ofreció 10.000 soldados para convertir Cataluña en otra Suiza. Me interesa mucho esta frase de la columna de Ignacio Camacho. Cada vez que la policía o la Guardia Civil husmean un poco en la trama, afloran nuevas muestras de que la rebelión de octubre del 17 fue bastante más que la ensoñación definida en la sentencia del Supremo. Pero también hay un pero. Termino con este pero, ¿eh? La Vanguardia tiene un pero al entusiasmo mediático con la operación. Dice en su editorial y también dice su director, pero os leo un párrafo textual de su editorial. Por desgracia, en los últimos tiempos hemos asistido a instrucciones judiciales contra el independentismo que arrancaron con graves acusaciones y acabaron en poco o nada, lo cual hizo un flaco servicio a la justicia. Y luego además se sorprende a La Vanguardia de que los papeles fueran desvelados ayer, justo ayer, el mismo día que la Fiscalía anunciaba recurrir a la absolución del mayor trapero. Así que, en fin, está suspicaz en este caso La Vanguardia.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
De la España que madruga, vamos al mundo que no duerme y a estos destinos a los que nos conduce desde casa Marta García ayer.
Pues vámonos a Polonia, porque allí han empezado una huelga las mujeres polacas que se oponen a la prohibición casi total del aborto tras varios días de movilizaciones. Una prohibición que, según Gazeta Wyborcza, no sé si habéis tenido ocasión de consultarla hoy, pues rechaza esa prohibición el 59% del país. Y también se rechaza que el gobierno lo impulsara sin un debate parlamentario. Muchas empresas han acordado permitir que las empleadas que lo quieran hagan la huelga. En Varsovia son las 7 y 47 minutos de la mañana. Y os llevo ahora hasta Bruselas, porque la Comisión Europea ha pedido desde allí a los europeos que faciliten el traslado de pacientes UCI entre países. Bélgica está a 10 días de la saturación hospitalaria, pero sus vecinos no están mucho mejor. Holanda ya ha empezado a trasladar enfermos a Alemania y Francia, que como sabéis acaba de decretar lo que Le Monde llama reconfinamiento, ya tiene la mitad de UCIs ocupadas. En Bruselas son las 7 y 47 minutos de la mañana. Ya que estamos en Francia, vamos, sin salir de la Unión Europea, a un archipiélago del Océano Índico entre Madagascar y Mozambique. Es una isla francesa llamada Mayotte, cuya capital es...
Fue un gran tenista, Tim Mayotte fue un gran tenista.
Mayotte, sí.
Fue un gran tenista
y un premio en el Giro, ¿no?
O sea, y no lo sé.
Político, Félix.
La capital fue un gran tenista.
¿Has estado en Mayotte?
Bueno, esto de verdad.
No. Bueno, pues la capital
es... No pasa nada.
Mamutsu.
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 Como todo el mundo sabe, por otro lado.
No lo voy a decir más veces, lo podéis mirar en Google, que es donde lo he encontrado yo. Al reconfinamiento en Mayotte se le suma la sequía que viven, se le suman las restricciones de agua. Un día a la semana se va a cortar el agua a la espera de que la temporada de lluvias en diciembre llene los tanques. En la isla, además, las tasas de delincuencia son mucho más altas que en la Francia continental y está la violencia callejera, que hay medios que hablan de que parece al borde de la guerra civil. Además, Mayotte está asentada sobre un volcán que puede explotar en cualquier momento y no es una metáfora, ¿eh? Hay un volcán. En Mamutsu son las 9 y 48 minutos de la mañana y del Índico os llevo ahora al Océano Pacífico. A ver si ahora estamos más finos. Al atolón Kwajalein, que como seguro sabéis por vuestro silencio, forma parte de la República de las Islas Marshall. Islas Marshall, capital.
Majuro.
Majuro, eso es, bueno. Es así. Bueno, pues Islas Marshall es uno de los pocos países donde aún no había llegado el COVID. Era porque dos militares estadounidenses aterrizaron en la base militar en Kwajalein, procedentes de Hawái, y han llevado el virus al país y ahora están en cuarentena, pero dicen que no han tenido ningún contacto con los 60.000 habitantes que viven en las Islas Marshall, que están repartidos en 29 atolones y se siguen sintiendo a salvo del coronavirus. Cualquier persona que entre desde otro país a esta nación del Pacífico debe someterse a una cuarentena de 3 semanas. En Majuro son las 6 y 49 minutos de la tarde.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo, expansión. La ministra Calviño ha dicho, la recuperación depende de dar confianza a los inversores. Pero claro, si el gobierno no... Bueno, voy a continuar. Sabadell va a negociar un ajuste de hasta 2.000 empleados. El Corte Inglés, Fnac y Decathlon adelantan las ventas navideñas y trae Expansión un editorial sobre los presupuestos. La verdad es que no les ha gustado a los de Expansión. Dice que son unos presupuestos irreales con recetas erróneas. Buscan aprovechar la excepcionalidad generada por la crisis vírica para imponer recetas ideológicas. Añaden que es evidente la intención populista y aclara que el mazazo fiscal no recaerá solo sobre quienes llaman los ricos, pues también los autónomos y las clases medias van a notar en sus bolsillos la mayor carga de impuestos. 5 días.
Parece que no.
Las bolsas encajan severas pérdidas por la presión de la segunda ola. Bankia va a aportar 7.400 millones en créditos fiscales en la integración con CaixaBank. Iberdrola y Fertiberia se alían en un proyecto de 1.800 millones y Santander amortiza bonos con vistas a pagar el dividendo. El economista. NH pone a la venta hoteles en Europa por la crisis del COVID. La ola de ajustes en banca va a provocar hasta 14.000 despidos y el gobierno ignora la crisis y gasta en alquileres y guarderías gratis. ¡Era por dinero! La COE ve las subidas de impuestos como un castigo a las empresas. Correcto, pero también a los trabajadores. Vamos a la prensa económica internacional. El Financial Times trae una noticia que es bastante asombrosa. Dice, mientras toda la competencia está apartándose de los combustibles fósiles en busca de las energías limpias, resulta que Exxon está apostando por el futuro del petróleo. Y la columna Lex nos habla de Boeing. Que Boeing lo que dice es que la empresa está compensando con los negocios que tiene en el sector de la defensa las enormes complicaciones que ha tenido en el sector de la aviación comercial. Por último, el Wall Street Journal presta atención a Europa y al regreso de los cierres. Y la conclusión es que, dice el Wall Street Journal, estos cierres son una respuesta equivocada, que no va a eliminar el virus y que va a causar un considerable daño no solamente a la economía, sino también a la salud.
¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
Buenísima, Nieto en ABC. Una señora huye despavorida por una calle oscura. Y el texto de la viñeta es: si un desconocido te sonríe y te dice, el sistema público de pensiones no está en peligro, corre, corre y no mires atrás.
Desde la denominación de origen Rueda nos animan a probar hoy un verdejo fermentado en barrica a la hora del aperitivo. Y ahora la información deportiva con Félix José Casillas.
Y vamos con el Barça, que salió de su encierro. Por primera vez en su historia ganó en Turín a la Juve, y los titulares de la prensa salen también del pesimismo tras el clásico para destacar la excelencia azulgrana, grandioso e imperial. Con el 2-0 en Turín y con un líder para el futuro de nombre Pedro y de apellido González, pero con 17 años futbolísticamente se le conoce como Pedri. También llegó la respuesta francesa con un gol de Dembélé, un buen partido de Griezmann, que entró en el 11, justamente el mismo número de caballos que tiene en su cuadra. Un día antes del clásico compró en una subasta un pura sangre por 70.000 euros. Sancionado por saltarse los límites, juega Morata, 3 goles anulados al delantero español de la Juventus. La Juve en fuera de juego, publica la Gaceta dello Sport. En Europa, el Bar sí funciona, publica en el diario Sport. Funcionó también el Sevilla, victoria contra un Rennes encerrado, 23 veces tiró a puerta el equipo hispalense para terminar ganando 1-0. El Sevilla, que el próximo miércoles recibe al Krasnodar y que podría cerrar casi definitivamente su pase a los octavos de final antes del puente de la Champions, que los siguientes serán ya 2 semanas con partidos de la selección. Mientras, tenemos españoles que cruzan fronteras. Es el caso de Guadalupe Porras, que estará esta tarde en Viena. Por primera vez una mujer española va a estar como asistente, antiguamente juez de línea, en un partido de competición europea. El partido es el LAX Ludogorets de Bulgaria, partido de la Europa Liga, como el Real Sociedad Nápoles, como el Granada PAOK y como la visita del Villarreal al Karabaj, equipo azerbaiyano que juega en Estambul por el conflicto bélico con Armenia y en el que juega Jaime Romero, un albaceteño errante que cuando no hay partido vive en Bakú con su hermano. Asuntos que nos sacan de los habituales encierros políticos deportivos. Lo último es lo de la futura Superliga, que dice Tebas que es un sueño de grandeza del presidente del Real Madrid.
En 5 minutos, las 8:07 en Canarias. Ahora seguimos.